El sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina necesaria.
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Les saluda Verónica Vallejo y Javier Macas en los controles. Le mandamos un abrazo fuerte a Rosalena Vallejo, que hoy no nos acompañará en el programa. El incremento de la actividad del volcán Cotopaxi, ocurrido en el mes de abril, puso en alerta a las autoridades del Ecuador. Sin embargo, fue en agosto, cuando el volcán presentó una mayor emisión de gases y ceniza, que el presidente de la República, debido al peligro de una posible erupción, declara estado de excepción a nivel nacional por decreto ejecutivo. Hoy hablaremos sobre cómo se manejó la emergencia del volcán Cotopaxi. Para ello contamos con la presencia del doctor Teófilos Tulkeridis, geólogo experto en el estudio de volcanes ecuatorianos, quien analizará la actuación de las autoridades y de los medios de comunicación a nivel nacional en la gestión de riesgos y en el uso de la información técnica. Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas EC o escríbenos a nuestro correo electrónico entrelineas.ecuador@gmail.com. Empezamos.
El análisis detrás del proceso de construcción de la noticia.
Ecuador se caracteriza, además de por su fauna y flora, por la gran cantidad de volcanes que contiene en su territorio. Ubicado en el cinturón volcánico de la cordillera de los Andes, Ecuador cuenta, según el Instituto Geofísico, con 27 volcanes potencialmente activos, entre los que se incluyen los volcanes continentales y los volcanes que se encuentran en las Islas Galápagos. En los últimos meses, varios volcanes han mostrado un incremento en su actividad. Tal es el caso del Cotopaxi, el Tungurahua y el Reventador. Sin embargo, el Cotopaxi es el que mayor preocupación ha generado. El registro de la erupción de este volcán ocurrida en 1877 cuenta que se habrían provocado fuertes lahares, es decir, flujos de lodo, que se desplazaron rápidamente por los ríos que son desfogues naturales de los deshielos. La emisión de ceniza y los sismos que acompañarían a la erupción son otros de los peligros a los que tendríamos que enfrentarnos. De tal manera, la cercanía del Cotopaxi a grandes centros urbanos e industriales implica que una erupción pondría a miles de vidas en peligro, además de afectar profundamente al desarrollo económico y social del país. El volcán Cotopaxi, ubicado en la parte central de la Sierra Ecuatoriana, presenta un aumento de su actividad volcánica en el mes de abril. En los meses posteriores, según el Instituto Geofísico, la actividad se mantuvo, hasta que en agosto se presentó una mayor emisión de ceniza y la proyección de flujos piroclásticos. Estos datos técnicos llevan al presidente Rafael Correa a declarar el 15 de agosto estado de excepción a nivel nacional. Esta figura jurídica permite, principalmente, la utilización de recursos públicos y de las Fuerzas Armadas para las actividades concernientes al manejo de la emergencia. Hay que resaltar que el decreto ejecutivo en el que se declara el estado de excepción incluye, además, la declaración de la censura previa en la información del volcán Cotopaxi. Así, Con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, se nombra al ministro coordinador de seguridad, César Navas, como la única voz oficial para informar sobre el estado del volcán y sobre la gestión de riesgos. El Instituto Geofísico, el 14 de agosto, recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos que se decrete el paso de la alerta blanca a la alerta amarilla. La alerta amarilla implica que el riesgo ha aumentado y que se deben tomar una serie de medidas preventivas enfocadas principalmente en informar a la población sobre las acciones a llevar a cabo antes de una erupción. Se incluyen aquí la socialización de los planes de evacuación. A continuación, les proponemos analizar cómo manejaron las autoridades y los medios de comunicación nacionales la emergencia del volcán Cotopaxi.
Biografía, el perfil de nuestro entrevistado.
Agradecemos la presencia del doctor Theophilus Toulkeridis, geólogo y paleontólogo griego, que fue profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es miembro nacional de la Comisión de Geofísica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y Construcción de la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE. Bienvenido, Teo.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar con la pregunta tal vez fundamental que nos hicimos todos en algún momento. ¿Realmente hubo emergencia por el volcán Cotopaxi?
No, ni un momento. Cuanto no tenemos suficiente capacidad en la parte técnica, en la parte del monitoreo, podrían salir grandes, graves errores como ha ocurrido justamente en agosto. Teníamos un buen monitoreo, es decir, podríamos ver a través de los señales sísmicos y también de la parte de monitoreo de gases qué está pasando con el volcán. Esto no voy a criticar porque es bueno, es simplemente bueno. Esto no era malo. El malo llegó justamente cuando teníamos la primera explosión, nunca se avisó. Dicen siempre después, ya sabíamos que algo va a pasar. Sí sabían por qué no dijeron nada. Sí sabían por qué han puesto una alerta blanca, cuánto merecía una amarilla, cuánto se ha cambiado a amarilla, se atrasó por varias horas después de la más grande erupción que ocurrió justamente a las 4 de la mañana, la madrugada del 14 de agosto, 4 y 2 y 4 y 7 de la mañana, ocurrieron muy fuertes erupciones en cual la ceniza llegó hasta Quito, los carros eran cubiertos de ceniza, y no se declaró ningún cambio de alerta, al contrario, se esperaba algunas horas hasta que pasaría alguna cosa más, y esto pasó a las 10 y 25 de la mañana cuando era visible la erupción, porque a las 4 de la mañana no era visible, al mínimo no en forma de los ojos, pero sí teníamos imágenes satelitales, se podía verse y observarse hasta el transcurso de todo el recorrido de esta ola de ceniza. Por lo tanto, el cambio de alerta ocurrido en 14 de agosto a las 11 de la mañana, es decir, 7 horas después de la gran erupción. Por lo tanto, esta forma de paja o inexistente preparación de los técnicos del Instituto Geofísico era grave para lo que existe de filosofía de alertas tempranas. Esto obviamente salió mal. Segundo, con la primera ceniza de las 4 de la mañana que teníamos en nuestras manos, podríamos analizarla en forma muy sencilla a través de microscopios sofisticados y podríamos decir, ajá, aquí tenemos ceniza que es fracturamiento material, no tanto magmático. Por lo tanto, no podríamos contar jamás con una muy grave y fuerte erupción cual podría deshielar el glaciar en alguna forma y generar así flujos piroclásticos y lahares. Por lo tanto, también de la declaración que hubo al día siguiente, flujos piroclásticos era, no quiero decir mentira, simplemente era la discapacidad de controlar las imágenes vistos a través de diferentes cámaras instaladas por el Instituto Geofísico. Por lo tanto, diciendo en el 15 de agosto, casi a las 8 de la mañana, que hubo flujos piroclásticos que generaron lahares, de cuales debido de esta información a través de Internet, a través de Twitter, y Facebook y todo lo demás que existe de redes sociales, que surgió a través de este tipo de información una descontrolada evacuación. 7 muertos en la parte de la Tacunga y una persona en el Valle de los Chillos. Eso significa que el manejo de esta circunstancia de la reactivación fuerte del volcán Cotopaxi con circunstancias no bien reportadas era entonces decir que la forma como se llevó a la final a un estado de excepción era falsa y mala.
Bueno, en ese sentido, ¿cuán pertinente considera usted precisamente, o sea, la declaración de un estado de excepción a nivel nacional por el volcán Cotopaxi cuando en días recientes, con el aumento de actividad eruptiva del volcán Tungurahua, se declaró la emergencia únicamente en las zonas de influencia del volcán, no a nivel nacional, como ocurrió con el Cotopaxi?
Bueno, tal vez hubo también otras razones para poner un estado de excepción. Esas son razones políticas que tal vez nosotros jamás vamos a entender porque no conocemos el contexto. Pero de la parte técnica yo puedo garantizar que nunca hubo una necesidad de declarar un estado de excepción. Pero como dije, hay otras circunstancias que tal vez no las conocemos.
¿Usted considera, bueno, más allá de cómo fue el desarrollo y la lectura de los datos según el Instituto Geofísico, usted considera que el gobierno implementó medidas claras para evitar esta conmoción interna que se generó a partir del volcán?
Yo creo que justamente eso es la parte psicológica. Tal vez por este lado podríamos decir que teníamos de tener algún control más allá de una entidad de vigilancia y una Secretaría de Riesgos, de cual se controla la información y la difusión de información. A través, en este caso, de una persona, que sería en este caso el ministro César Navas. Yo estoy en favor de este tipo de medidas mientras se da la información correcta y a tiempo. Cuanto no tenemos una forma de dar la información correcta, entonces la persona que es vocero tampoco no puede decir más, no puede inventarse el agua tibia y no puede decir más cosas que esto que le proveen. Por lo tanto, como dije, yo estoy en favor de este tipo de acciones mientras tenemos una buena información.
Ahora bien, cuando se declaró el estado de excepción, obviamente eso incluye la declaración de una censura previa que prohíbe a los medios de comunicación difundir información que no sea exclusivamente otorgada por el vocero oficial. Pero esto también, si bien implicó que se divulgue o evitar que se divulgue información errónea o no comprobada, también hizo que los reportajes o las notas periodísticas sobre el volcán Cotopaxi que incluyeran la opinión de expertos fueran censuradas. ¿Cómo sí. considera esto de la censura previa?
Esto es fatal, porque si queremos alguna buena información, tenemos que irnos a los expertos. Si los expertos no están permitidos de decir alguna cosa ni de asesorar, esto es fatal, simplemente fatal. Y esto es que ocurrió. Sin embargo, hemos tratado en todo que era dentro de esos límites, decir a la gente que tengan la calma, que no crean en los rumores. Pero el problema de los rumores es, ¿a quién vamos a creer? ¿De quién llega el rumor? ¿De alguien que conocemos? Pues no es un medio de comunicación, no es un vocero oficial, es alguien que conocemos, tal vez un tío, tal vez un primo, y por lo tanto creemos esto más que esto que sale de la forma oficial. Por lo tanto, en ese sentido, el estado de excepción falló también.
Sobre todo porque es muy difícil controlar internet, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales donde se difunde la información menos sin control y más rápidamente.
Sí, esto es un problema de hoy en día, que la gente no accede más a algo escrito y comprobado de quién es la fuente. Y por lo tanto, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, salen cosas que son increíbles y no deberían ser creíbles jamás, pero la gente los cree porque se quedó solamente esto como una forma de difusión de alguna información. Y que sea falsa, esto no sabíamos, algunos de nosotros, obviamente. Por lo tanto, esto es algo fatal. Si se censura los medios de comunicación, no importa el tema, esto siempre será fatal, porque una sociedad que es libre o que se considera libre, estas señales no van a servir a nadie. La desinformación ganó, los rumores ganaron, la migración ganó, porque la gente simplemente, como no tiene ninguna información, no querían quedarse por atrás, se han salido de supuestamente sitios de peligro alto, la economía perdió, la confianza hacia quien sea de las autoridades también se perdió.
Se vio afectada.
Se vio afectada bastante.
Y al respecto de los medios de comunicación, ¿cómo percibe esa explosión de reportajes sobre el volcán y de investigaciones sobre el volcán una vez que terminó el estado de excepción, ¿no? Salieron muchos informes que se titulaban, por ejemplo, lo que no se dijo del volcán, lo que se ocultó del volcán.
Lamentablemente es una forma de sensacionalismo que no tiene tampoco que ser más importante solamente porque dicen esto que no se dijo, porque los medios de comunicación no tenían tampoco tantas informaciones para decir después del estado de excepción, ahora vamos a decir esto que no se ha dicho antes. Porque al final yo vi mucho de esto y no tenía nada nuevo, al contrario, estaban realmente apuntados, en este caso tengo de darle al gobierno bastante razón, a un sensacionalismo con falsas expectativas, con falsos argumentos, con falsas ideas y una desinformación aún más fatal, poniéndose o cubriéndose o mascarándose como la más importante y la más verdadera. Lamentablemente en este caso el gobierno tenía razón por estas excepciones.
Y ahora, ¿cómo juzgar a nivel general la actuación del gobierno, ¿no? ¿Cómo manejó la emergencia y cómo también, o qué implica que haya una sola entidad oficial como el Instituto Geofísico que sea la única encargada de emitir los datos técnicos?
Esto primeramente no es verdad, para empezar. El Instituto Geofísico es encargado de monitoreo, eso no significa que ellos son los únicos que pueden prestar datos o pueden generar datos. Nosotros estamos generando datos y mejores que ellos.
Pero al menos son los únicos que escucha el gobierno, ¿no?
Tampoco es verdad, porque tenemos bastante acogida a través del ministro de Coordinación de Seguridad y la viceministra, el César Navas y la Natalia Cárdenas, y también todos que quieren escucharnos de la parte del gobierno nos escuchan, ministros incluido, presidente incluido. Por lo tanto, no lo tomaría así como el único vocero. Al contrario, todos se han dado cuenta que la inminente explosión que pasa en esta semana, en próxima semana y mañana, nunca ha ocurrido. Por lo tanto, se da cuenta todo el pueblo de ecuatoriano que el Instituto Geofísico también son solamente gente común y corriente, no son expertos. Expertos hay en el país, pero no son ellos.
¿Y la actuación en general del manejo de la emergencia de parte del gobierno?
Bueno, han hecho que podrían hacer, han tratado de generar mejores mapas a través de la ESPE, por ejemplo, han tratado de calmar la gente, han tratado de formar comités que pueden salvar la gente cuando pasa alguna desgracia para que se evacúen más rápido. Se han hecho diferentes ejercicios de simulacros de evacuación. Podría hacerse siempre más, pero no puedo descartar que se ha hecho mucho.
¿Y qué nos puedes decir sobre algunas obras que permitan mitigar una posible erupción del volcán Cotopaxi?
Que una periodista como tú, Verónica, tome esta palabra en la boca, significa que hemos ganado mucho. Hay más que una década que ha promovido obras de mitigación, porque sabemos de otros países qué está pasando. Es decir, estamos un poquito atrasados en esto, pero no estamos demasiado atrasados para hacer algunas cosas. En este momento se juegan diferentes posibilidades, diferentes diseños, diferentes ubicaciones de estas obras de seguridad o de mitigación. Estamos a buen camino. No todo es bueno, pero al mínimo se habla de esto. Antes ni querían hablar de este tema. Ahora estamos al mínimo a un paso más allá. Se hablan de sistemas de alerta temprana que son independientes de decisiones de seres humanos. Se habla de una cultura de prevención, de información buena. Se habla de poner obras de mitigación que pueden disminuir el efecto potencial de lahares, de esos flujos de lodos catastróficos en diferentes partes del volcán, para justamente disminuir la vulnerabilidad y el daño potencial hacia los bienes y a la vida de la gente que vive cerca del volcán.
Bueno, para nosotros como ecuatorianos es muy importante porque debido a la ubicación en la que está nuestro país, pues obviamente tenemos muchos volcanes. Y sí nos llamaba mucho la atención que durante muchos años no se habló sobre las obras que se podría construir para mitigar las posibles erupciones. Bueno, ¿y qué nos podrías recomendar ya tal vez como una cultura de prevención, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionábamos de la ubicación del Ecuador, de todas las características geográficas que tenemos en el país?
Bueno, yo no soy en ninguna forma ni el menor porcentaje político. Debo decirlo antes de esto que voy a decir, pero este gobierno ha hecho muchas cosas. No necesariamente de volcanes, pero de obras hemos visto varias cosas que se han hecho, por ejemplo, por inundaciones. Y el Niño también es un fenómeno que podría ocurrir en algún momento y por lo tanto se han hecho varias cosas. Es decir, la forma de cultura de prevención a través de las autoridades se ha cambiado. Algo que nunca se tomó en cuenta en gobiernos anteriores, ahora se ha tomado en cuenta, se han hecho varias cosas. Hay de aplaudir esas iniciativas. ¿Qué hay de hacer mucho más hacia los volcanes? Hay de hacer, sí. Tenemos 20 volcanes activos en la parte continental del Ecuador. No todos tienen el mismo tipo de riesgo. Algunos emiten solamente gases y ceniza, otros pueden generar lahares, otros lava, lo que sea. Hay de todo algo. Hay de saber de vivir con estos colosos. Hay de hacer, como dije, mucho más. En este caso, siempre apunto a tres partes de un trípode que sostiene la prevención. Lo primero es la educación preventiva. Hay de empezar de pre-kinder. Hay de explicar a los niños, a los jóvenes, a los alumnos de secundaria, qué está pasando en el país, qué tenemos en nuestros alrededores, qué tipo de fenómenos naturales podrían causar alguna desgracia, sea por efectos o procesos naturales hidrometeorológicos, sea por ser geológicos. Si conocemos así qué podría pasar, obviamente un país con un pueblo educado en prevención, ni exagera ni ignora de esto que podría venir. Eso es de un lado. Hay de ejercer diferentes simulacros, pero buenos, no paseos. No cosas en cual la mitad de la población se queda en casa o en la escuela o en la fábrica o alguna tienda. No, hay de hacerlo en forma masiva. Tener fechas claras en cuales se repiten esos tipos de eventos que la policía controla, que no hay ninguna desgracia cuando regresamos a nuestras casas. Todo esto es parte de la prevención y de la cultura de prevención que necesitamos en el país, no solamente ahora por el Cotopaxi, por otros volcanes y otros fenómenos también. Eso de un lado. De otro lado, necesitamos un sistema de alerta temprana que es independiente de decisiones de seres humanos. Es decir, que sabemos que va a pasar algo y sea una cosa que viene una semana o un mes, sea un fenómeno natural hidrometeorológico, por ejemplo, el Niño para decir algo, o un tsunami, que sabemos cómo actuar, o un terremoto, que esforzamos los edificios en forma de sismo resistencia, que no permitimos más ninguna obra más, sea una casa, un túnel, un puente que no sea sismo resistente. Todo esto es parte de la parte de la cultura preventiva y también, obviamente, como dije, del aviso temprano. Y de la tercera parte, obviamente, las obras. Y la obra empieza en la casa. Y la obra empieza en reforzar, obviamente, un edificio, una casa, y sigue con por ejemplo, en la participación de talleres de autoprotección, de primer auxilio, de formar o armar botiquines de primer auxilio, de un plan familiar, de planes de emergencias que culminan a un plan de contingencia, pero uno que realmente merece el nombre de plan de contingencia, porque he visto planes de contingencias, por ejemplo, y debo decirlo claramente, de Cantón Rumiñahui, que era un chiste, realmente un chiste. No puedo imaginarme cómo es la persona y cómo funciona el cerebro de la persona que puso esto en escrito y mandó esto a todas las familias, cual no valdría la pena. Esto le llamaríamos más un manual de suicidio más que un plan de contingencia. Y esas cosas han ocurrido, pero de eso se aprende. Veíamos las cosas malas y lo dijimos, reportamos, lo hemos avisado. ¿Qué se hace con esa información? Es otra cosa, pero el problema es, y esto es para todo el país, como dije, no soy político, pero el momento que alguien acepta un puesto para cual no tiene ninguna calificación, eso es parte de la cultura de la corrupción. Y esto ha ocurrido en varias partes. Por lo tanto, gente que tiene una alta responsabilidad pero no tiene el conocimiento, han actuado mal y esto es a costa de mucha gente que son inocentes.
Justo a propósito de lo que mencionabas del gobierno de Rumiñahui, la importancia también, bueno, esta situación de la emergencia del Cotopaxi dejó entrever también la importancia de la organización, ¿no? Y coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que muchas veces ahí había situaciones que no se podían solucionar de la mejor manera, o teníamos al gobierno nacional que nos decía una versión de las cosas y al gobierno local otra.
Sí, esto es lamentable, esto es parte de la falta de la comunicación entre autoridades. Eso es problema de ellos, pero al final es a costa de todo el pueblo. En este caso tenemos una Secretaría de Riesgos, tenemos un Ministerio de Coordinación de Seguridad. Ellos tienen que imponer a su parte y la vista de que tienen ellos, porque se trata de un problema nacional, no local.
Claro. ¿Y cómo puede, ya para terminar, afectar la erupción de un volcán? Obviamente, más allá de los lahares que hablábamos y de los del flujo de ceniza, ¿cuál puede ser el impacto tal vez económico, social a nivel nacional?
Es fuerte, fuertísimo. ¿Cuánto tendríamos? Y en este caso sí voy a limitarme a los lahares, porque hay muchos muy subestimados tipos de amenazas volcánicas como la ceniza, que puede, en el caso de Cotopaxi, cuando se reactiva en forma verdadera, no como ahora, podría paralizar todos los aeropuertos, todos los aviones. Todo el transporte en el aire podría paralizarse tal vez por meses. Esto sería una catástrofe económica bastante considerable, y para esto tenemos que tener realmente un plan B, un plan de contingencia nacional, y más allá de nacional hasta internacional, porque esto paralizará también algunos aeropuertos en Perú y en Colombia y en Brasil. Hablamos de una catástrofe realmente mucho más allá de esto que hemos visto hasta hoy en día. Hablando de ceniza, de los lahares, hemos hecho cálculos con expertos que saben calcular ese tipo de cosas, de daños directos e indirectos, y hemos calculado que tendríamos al mínimo un impacto económico de unos 36.2 mil millones de dólares. Esto incluye, por ejemplo, las viviendas en las zonas de riesgo. Esto incluye, por ejemplo, las muy nuevas, muy de muy gran beneficio para el país, de las obras de plantas hidroeléctricas en el río Huevamba. Todo esto podría ser destruido si no hacemos nada, si no ponemos obras de mitigación y otras obras que necesitamos para que se frenara ese fenómeno antes que llegue a la población y a estas obras.
Bueno, por eso también la importancia, entonces, como tú dices, de que estemos preparados tanto el gobierno como los ciudadanos para poder enfrentar estos peligros a los que estamos expuestos ya por nuestra vocación. Así que bueno, agradecemos Teo por haberte hecho un tiempito en tu apretada agenda para acompañarnos. Esperamos a ustedes, amigos oyentes, que les haya aportado mucho esta entrevista y lo que hemos analizado hoy, para conocer un poco más de cómo se manejó esta emergencia del volcán Cotopaxi y cuáles podrían ser las afectaciones que tendríamos todos quienes residimos en el Ecuador si este volcán o cualquier otro también erupcionara.
Una última cosa para finalización. Claro. Yo creo que todo el pueblo, todos nosotros podemos acceder a un curso de primer auxilio. Esto no cuesta mucho y puede servir mucho para la familia y parientes y otros amigos que tenemos a nuestro alrededor si pasa alguna cosa. Y no solamente por volcán. Armar un botiquín de primer auxilio también sirve. A saber el grupo de sangre de cualquier persona que está a nuestro alrededor también es importante. Y una cosa que debo decirlo también, es bien que, como en otros países que conocemos, se formará aquí una UME, una unidad militar de emergencias, porque esto es realmente que va a servir bastante antes, durante y después de alguna desgracia, no importa de qué origen.
Conclusiones.
Para terminar este programa, vamos a repasar los aspectos más importantes que analizamos con nuestro invitado, como por ejemplo que él nos señaló la lectura errónea de los datos técnicos que ha tenido el Instituto Geofísico, que nos llevaron posteriormente a declarar una nueva alerta de pasar de alerta blanca a amarilla, y también que fueron los que apoyaron esta declaración del estado de excepción, que en palabras de nuestro invitado, el doctor Theophilus Tulkeridis, fue simplemente una cuestión política más que realmente una emergencia natural por el volcán Cotopaxi. Él nos resaltaba también la importancia de la cultura de prevención, de educar a todos los ciudadanos desde muy pequeños, ¿no? Desde el jardín, desde nuestros primeros años de vida, sobre cómo hay que actuar ante las emergencias naturales, sobre todo teniendo en cuenta la ubicación de nuestro país y que cuenta con tantas posibles emergencias como sismos, volcanes, fenómenos naturales o fenómenos, por ejemplo, tenemos el fenómeno del Niño, etcétera. También la importancia sobre el establecer aquí en el país un sistema de alerta temprana que no dependa exclusivamente de los humanos, sino que sea un sistema que pueda activarse solo a través de la lectura de los datos de los volcanes, por ejemplo, en este caso. Y también la importancia de las obras de mitigación. De esto sí sería ya algo que le compete, sí, exclusivamente al gobierno nacional, que también tiene que coordinar con los gobiernos locales. Son aquellas obras que se pueden construir en los lugares donde más habría una mayor afectación en caso de que hubiera una erupción del volcán Cotopaxi. Por ejemplo, veíamos en días recientes la construcción de muros o la construcción de algunos canales que permitirían un poco manejar la afluencia de los grandes lahares que se producirían en una erupción. Siempre recalcando que esta situación, más allá de todas las críticas que se le pueda hacer a cómo se manejó la emergencia tanto desde el gobierno como de los medios de comunicación, nos ha servido para corregir errores, para ver cuáles eran las faltas en esta cultura de prevención que es prácticamente inexistente en el país y que nos queda por delante el seguir avanzando en una estructuración de una educación de prevención y también en seguir informando a la gente, siempre con datos verídicos, sobre cuáles son el estado del volcán Cotopaxi y de los demás volcanes que se encuentran activos en nuestro país. Les recordamos que el reprise del programa se transmite los días jueves a las 11 horas y los esperamos el próximo miércoles a las 18:30. Gracias por acompañarnos entre líneas.